Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Hoy vamos a comenzar con una pregunta, y la pregunta es esta. ¿Por qué murió Jesús en una cruz? Quizá me dices, Él murió por nuestros pecados. Entonces, pregunto, ¿por qué tuvo que morir por nuestros pecados? Dios no nos pudo haber perdonado solamente diciendo, yo te perdono. ¿Qué tiene que ver la muerte de Jesús en la cruz y el perdón de nuestros pecados? Dios no puede simplemente decir, yo os perdono, y ya está. ¿Por qué su hijo tiene que sufrir tanto? Dios no puede perdonarnos sin que Jesús muera en una vergonzosa cruz. Yo creo que he contado aquí la historia. En el siglo IV en Corea había un hombre que tenía dos hijos. Un hijo era un hijo muy responsable, un hijo muy capaz, inteligente, estudioso. Y con el tiempo llegó a ser el juez supremo del país. El otro hijo menor no estudiaba y con el tiempo llegó a ser un bandido. Llevaba una mala vida. El hermano mayor, que ya era juez, hablaba muchas veces con su hermano menor de la necesidad de dejar sus caminos, de dejar sus pecados y de vivir una buena vida y ser buena persona. Pero el hijo menor no escuchaba, y él iba de mal en peor. Una vez le trajeron, porque le habían cogido después de haber hecho un crimen, y le trajeron a la corte, y su hermano era el juez. Todo el mundo pensaba, el juez le va a perdonar, porque es su hermano, y sabemos que lo ama. Pero no era así. Después de escuchar toda la evidencia en contra, por fin el hermano mayor, que era el juez, dictó la sentencia, y dictó la sentencia de pena de muerte. Entonces, él sabía que su hermano era culpable. Él sabía que tenía que aplicarle la justicia. Él sabía que un juez justo no puede pasar por alto la injusticia. Tiene la obligación de aplicar la justicia. Si no aplica la justicia a un culpable, está siendo injusto. La única manera para el hijo mayor poder perdonar a su hijo menor era dictar la sentencia y recibir él mismo esta sentencia y morir en su lugar. Es exactamente lo que hizo el hijo mayor. Él había dictado la sentencia de pena de muerte para tal fecha. Aquel día, muy de madrugada, el hijo mayor fue a la cárcel y dijo a su hermano, vamos a cambiar de sitio. Y efectivamente lo hicieron. Y el hijo mayor se quedó en la cárcel como el culpable. Y el hijo menor se marchó. Aquella mañana después, cuando salió el sol, llevaron al hijo mayor a las afueras de la ciudad y lo ejecutaron. Él murió por su hermano. Entonces, él no pasó por alto la justicia. Él amaba a su hermano, pero él sabía que para ser legal, él no podía, por las buenas, perdonar a su hermano. Él sabía, siendo un juez justo, que tenía que actuar dentro de los marcos de la justicia. Y la única manera para el hermano ser legal era dictar la sentencia. La ley, la justicia, tenían su pena. y la justicia exigía que la pena fuera aplicada. Legalmente el hermano no pudo perdonar a su hermano. Y la única manera de poder salvar a su hermano de la condenación era ser su sustituto y morir en su lugar y en su amor. Es lo que hizo. ¿Qué hubiera dicho la gente aquel día si el hermano mayor hubiera perdonado por las buenas a su hermano? La gente habría dicho que era un juez injusto y con razón. La gente lo diría. ¿Qué diría la gente aquel día cuando el hermano dictó la pena de muerte aquel día? Que era justicia. El hermano mayor tenía que actuar dentro de la legalidad. Amigo, Dios siempre actúa dentro de la legalidad. Siempre actúa en justicia. Él no puede actuar de una manera injusta. Perdonarme a mí y a ti sin que alguien pague la pena por nuestros pecados sería actuar fuera de la justicia y la legalidad. Por esta razón, Jesús murió en aquella cruz. En Romanos 3, 25 a 26, leemos: ¿A quién, hablando de Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús? Otra Biblia lo traduce de esta manera: Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible, por medio de su muerte, el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos. Y también ahora al aprobar todo aquel que confía en Jesús, porque Dios en su justicia tenía que actuar. No podía perdonar y pasar por alto la pena del pecado, que es la muerte. Jesús recibió la pena. Y Dios era justo en condenarle a Él para poder ofrecernos a nosotros perdón y salvación. Mucha gente hoy en día tiene un concepto de un Dios injusto. Un Dios que pueda perdonar por las buenas a todos sin importarle la justicia. Dios no puede actuar fuera del marco de la justicia. En el Salmo 89, 14 leemos: La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. Números 14, 18. De ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Dice aquí: de ninguna manera. Nuestro problema es que no somos justos. Y la justicia no nos importa, no la entendemos. En Proverbios 28:5, Dios nos dice: Los hombres malvados no entienden de justicia. Quizá hoy tú me dices: pero yo no soy una persona injusta, yo soy una persona justa. Romanos 3:10, no hay justo, ni aún uno. Creo que en el siglo XVIII había un pintor, Rembrandt, de Holanda. Y él era un pintor buenísimo y él pintó el cuadro de la crucifixión. Un cuadro muy bueno y muy bien hecho. Pero allí abajo, cerca de la cruz, en este cuadro, Rembrandt pintó a un hombre que estaba observando la crucifixión. Rembrandt se pintó a sí mismo allí. Era su manera de decir, yo estaba allí también. Mis pecados pusieron a Jesucristo en la cruz, porque él sabía que Dios es santo y que no puede pasar por alto nuestro pecado. Su santidad y su justicia exigen que el pecado sea castigado. Era la manera de Rembrandt, su manera de decir que él sabía que él era una persona pecadora, una persona injusta y una persona culpable. Él sabía que la verdad de Romanos 3:10 era verdad en su vida. Él sabía que sus pecados estaban allí y de esta manera él estaba participando en la muerte de Jesucristo en aquella cruz. Pero amigo, quizá tú me dices, como muchos me dicen, yo soy buena persona. No mato, no me drogo, no hago mal a nadie. Decir esto es hacer a Dios un mentiroso. En 1 Juan 1:10, Dios nos dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Decir esto es engañarme a mí mismo. 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo soy un asesino. Quizá tú dices, ¡qué terrible es usted! No he matado físicamente, pero Dios dice lo siguiente en 1 Juan 3:15. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Otra Biblia lo traduce y lo pone de esta manera. Todo el que no ama a su hermano es un asesino. ¿Quién es un asesino? Todo el que no ama a su hermano es un asesino. ¿Siempre has amado a todos? No. Tú eres un asesino como yo. No lo digo yo. Dios nos lo dice. Todo el que no ama a su hermano es un asesino. Tú como yo has odiado también. En los ojos de Dios no es solo el hecho de matar, es lo que hay en el corazón que nos lleva a matar. Odio, falta de amor. Todo el que no ama a su hermano es un asesino. Dios ve el motivo, la mente, el corazón, el pensamiento. Entonces, en los ojos de Dios somos asesinos. Si un juez en una corte aquí en este mundo perdonara a un asesino, sería una injusticia. La justicia exige un castigo y el juez justo aplica la justicia. Honestamente, tenemos que confesar y tenemos que decir que somos asesinos en los ojos de Dios y él como juez tiene que aplicar la justicia. Si Dios no condenara y juzgara, esto sería un Dios malo, un Dios cómplice con el mal. Entonces, la Biblia habla de la gravedad de nuestra condición. Y la Biblia habla también de la seriedad de la justicia de Dios. Yo tengo un amigo que un día estaba caminando en la acera allí en Gran Vía, cuando él vio allí un accidente. Un hombre estaba bajando la cuesta en un buen coche. Él tenía la preferencia cuando de un callejón salió otro hombre y chocó con él. Él tenía la culpa. Pero cuando salieron allí de los vehículos y todos estaban allí alrededor hablando, esperando la grúa, el señor que era inocente, que tenía el buen vehículo, dijo al otro, yo te perdono a ti. Otro hombre allí en la calle lo vio y lo escuchó, y él dijo, el que perdona no cobra. El hombre que recibió los daños perdonó al culpable, pero no fue fácil. ¿Por qué no fue fácil? ¿Por qué no solamente pudo haber dicho, yo te perdono? Es lo que dijo. Pero implicaba más que esto. Cuando lo perdonó, le libró de las consecuencias del accidente. Le libró de tener que pagar los daños, que posiblemente eran miles de euros. Y cuando él le perdonó, él mismo asumió la responsabilidad de pagar los daños que había causado el otro. No fue fácil perdonar, le costó. Fue fácil para la persona perdonada. Él recibió el perdón, no le costó nada, pero para que el otro le perdonara, fue costoso. 1 Pedro 1:18, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Otra Biblia lo traduce de esta manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero, perfecto y sin mancha. El precio de su libertad, el precio de su perdón, había un precio que pagar. Las demandas de la justicia de Dios tenían que ser satisfechas, y Cristo pagó. Él derramó su sangre. Él pagó la pena. Él fue nuestro sustituto. Él asumió la pérdida. Y por medio de Él, y solo por medio de Él, los culpables como nosotros podemos recibir el perdón de Dios. Hebreos 9:28. Así Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Dios hoy está ofreciéndote a ti y a mí un perdón completo, un perdón total. Su Hijo pagó para poder ofrecernos este perdón, Dios, y seguir siendo justo Él, sin castigarnos a nosotros, porque castigó a su Hijo. En Isaías 55, versículo 7, leemos, abandone el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvese al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Perdón presupone culpa. Ser perdonado presupone pedir perdón y presupone también un arrepentimiento sincero. La Biblia lo pone de esta manera. Dios nos dice de esta manera. Abandone el impío su camino. La esencia del pecado es vivir uno en su propio camino, de espaldas a Dios. Y tenemos que volvernos a Él. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. Y vuélvase al Señor. Y luego dice aquí algo muy hermoso. Que tendrá de Él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Dios habla aquí de un perdón muy amplio. Un perdón muy costoso, en el sentido de que Cristo tuvo que pagar un precio terrible para luego libremente Dios ofrecernos a nosotros este perdón. Y hoy a los culpables dispuestos a reconocer su culpa, a los culpables dispuestos a renunciar a su rebeldía y volverse a Dios en verdad. Él ofrece perdón y salvación. Un perdón total, un perdón completo, un perdón amplio, un perdón hermosísimo. Qué precioso es ser perdonado y no tener nada en mi archivo en el cielo en contra. Mis antecedentes penales con Dios, limpios. Todos mis pecados borrados. Sí, es posible hoy. Si hoy tú estás dispuesto a reconocer tu culpa y confesar sinceramente delante de Dios tu culpa, y en arrepentimiento volverse a Dios, encomendándole a Él tu vida, para ahora seguirle a Él. Ya perdonado, ya reconciliado con Dios, no vivir más esta vida de espaldas a Dios, sino ya viviendo de cara a Él, viviendo una vida en comunión con Él, viviendo una vida disfrutando de su amor, disfrutando de su amistad, viviendo una vida de una persona reconciliada ya con Dios. Amigo, hoy es el día de poder confesar tus pecados. Hoy es el día de poder recibir el perdón de Dios. Hoy es el día de renunciar a tu rebeldía y allí donde tú estés, decir al Señor, Señor, me vuelvo a ti. Yo te confieso mis pecados, yo dejo mi propio camino y yo pongo mi vida ya en tus manos. Perdóname, Señor, limpia mis pecados. Ya con el resto de mi vida quiero caminar contigo como una persona reconciliada en comunión contigo. Oh amigo, no hay ningún mensaje como este. Dios dice que entierra nuestros pecados en el fondo del mar. Su manera de decir, nadie los verá jamás y Él se olvidará de nuestros pecados. Es posible hoy para el pecador dispuesto a volverse a Dios de corazón y confesar sinceramente sus pecados. Hazlo hoy, allí donde estés, amigo mío.
Seguir. como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír, lo puede sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí, si tú quieres.
Yo leí hace poco en un libro la historia que contó un hombre, y voy a leerlo y dejar que él nos lo cuente. Sería mucho mejor así. Él dice lo siguiente. Cuando era un estudiante en Gran Bretaña hace muchos años, fui por un tiempo a Alemania para mejorar mi alemán. Mientras estaba allí en la escuela de idiomas, conocí a un joven estudiante de doctorado de África Occidental Francesa, que también estaba allí para aprender alemán. Yo fui criado en francés en Quebec, en Canadá, y debido que él era de África Occidental Francesa, de vez en cuando íbamos a salir juntos a comer. Nos gustaba de vez en cuando poder descansar del alemán y hablar en un idioma que conocíamos mucho mejor. Con el tiempo llegué a conocerlo un poco y descubrí que estuvo casado, y mientras que se encontraba en Alemania estudiando alemán para volver a terminar sus estudios de doctorado, su esposa estaba estudiando medicina en Londres. Después me enteré que una vez a la semana este africano iba a la zona de la ciudad de las prostitutas para estar con una mujer. Para este entonces yo había llegado a conocerlo bastante bien, así que una noche cuando estábamos afuera para una comida le pregunté: no quiero ser demasiado intrusivo, pero ¿qué le diría a usted? Si usted descubriera que su esposa estaba haciendo algo similar en Londres, ¿qué haría usted? Oh, dijo el hombre, yo la mataría. Entonces yo le dije, suena un poco de un doble rasero, de hipocresía. Sí, respondió, pero tienes que entender. Desde la parte del mundo de donde soy yo, en nuestra estructura tribal, ella me estaría deshonrando. Sería una cuestión de honor. Tendría que matarla. Y luego yo le dije, pero me dijiste que eran criados en una misión de la escuela y allí se enseñaba la Biblia. Tú sabes que el Dios de la Biblia no es parcial, es justo. Sus normas son iguales para los hombres y mujeres. Y luego el hombre contestó, Dios es bueno. Tiene la obligación de perdonarnos. Es su trabajo. ¿Es así? ¿Este hombre cree que el Dios de la Biblia lo perdona todo? Él puede ir y estar con las prostitutas cada semana, luego pide perdón a Dios. ¿Este hombre cree en el Dios de la Biblia o ha fabricado un Dios según su imaginación? Un Dios que lo consienta todo, que lo perdone todo, un Dios a su gusto. ¿Qué dice el Dios de la Biblia? El Dios verdadero. Es así como el hombre dice, él contestó diciendo, Dios es bueno, tiene la obligación de perdonarnos, es su trabajo. Entonces, según este pensamiento, parece que uno puede hacer lo que le da la gana y luego decir, Dios, perdóname. Pero la palabra de Dios, la Biblia, nos dice otra cosa. En 2 de Pedro 2, 4 a 6, escucha lo que dice aquí. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los malos. Si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Otra Biblia lo traduce así. Además, Dios castigó a los que vivían en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Los quemó hasta dejarlos hechos cenizas, para que sirvieran de ejemplo de lo que les pasaría a los malvados. Dios nos habla aquí muy claramente. Cuando los ángeles pecaron, aquí nos dice que no los perdonó, que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. ¿Qué pasó en el día de Noé? Dios juzgó al mundo por su pecado. Todos fueron destruidos, menos Noé y su familia. Dios no perdonó a esta gente en aquel entonces. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Dios dice aquí, Dios castigó a los que vivían en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Los quemó hasta dejarlos hechos cenizas, para que sirvieran de ejemplo de lo que les pasaría a los malvados. Este hombre viviendo ahí en Alemania piensa que Dios está perdonando sus pecados. Él dice, Dios es bueno. Es su trabajo perdonar. Tiene que hacerlo. Pero este hombre se ha olvidado de algo. Dios es justo y castiga el pecado, sea el pecado de él, el mío o el tuyo. Este hombre ha creído en un Dios falso, un Dios a su gusto, un Dios a su conveniencia. En Judas capítulo 1, versículo 4, leemos lo siguiente. Son hombres malvados que toman la bondad de Dios como pretexto para una vida desenfrenada y niegan a nuestro único dueño y Señor, Jesucristo. Otra Biblia lo traduce así. Afirman que si uno es cristiano puede conducirse como mejor le parezca, incluso de una forma libertina. El castigo de los tales está señalado de tiempo atrás, porque convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Se resisten a su soberanía y niegan a nuestro Señor Jesucristo, tomando la bondad de Dios como pretexto para una vida desenfrenada. Y luego dice aquí, la condenación de los tales es justo. Quisiera plantearte hoy una pregunta, amigo. ¿En qué Dios crees tú? ¿En un Dios complaciente, en uno que lo consienta todo, que lo perdone todo, que lo trague todo, uno a tu medida, uno a tu gusto, que al fin y al cabo no es el Dios verdadero, sino solamente tu imaginación? No hay nada más serio que el pecado. En el año 1900, en septiembre, un huracán llegó a Galveston, Texas. Se estimaba que los vientos iban a 233 kilómetros por hora. Se cree que 8,000 personas murieron en la tormenta. Lo trágico es que la gente creía que un huracán nunca llegaría a Galveston. El oficial del gobierno del tiempo aseguraba a la gente que no sería una tormenta severa. Cuando llegaba la tormenta y las calles empezaban a llenarse de agua, los niños jugaban como si no pasara nada. Hombres estaban desayunando en el restaurante local y nadie huía, porque para ellos fue una lluvia y no un terrible huracán. Alguien les había dicho que no pasaba nada, que no era para tanto, que no tomaran la tormenta muy seriamente, y vemos el resultado tan trágico. Este hombre allí en Alemania, estando con prostitutas continuamente, pero diciendo después, Dios es bueno, Dios perdonará, al fin y al cabo es su trabajo. Está tomando el pecado de una manera muy, muy ligera. El pecado es muy, muy serio. La tormenta y el huracán en Galveston era muy, muy serio. Y estaban tomándolo como si no fuera así. Si el pecado no es muy serio, ¿por qué Jesucristo está allí en la cruz sufriendo tanto? ¿Qué produjo tanto sufrimiento? ¿Por qué está sufriendo tanto? En 1 de Pedro 2:24 leemos, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿Qué produjo tanto sufrimiento? Mi pecado, tu pecado, porque el pecado es sumamente serio. Si el pecado no fuera para tanto, Cristo no estaría allí en la cruz sufriendo tanto. No hay nada más serio que el pecado. Y no hay nada que haya causado tanto sufrimiento que el pecado. En Ezequiel 18:4 Dios nos dice lo siguiente. He aquí todas las almas son mías. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá. 1 Juan 3:8 El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Con todo respeto, hoy te hago una pregunta. ¿Eres del diablo? ¿Qué serio es esto? ¿Qué dijo el diablo a Eva cuando la tentó en el huerto de Edén? Dios había dicho que al comer de la fruta prohibida, que ciertamente morirían. Pero en Génesis 3:4, cuando el diablo viene, dice a Eva, ciertamente no morirás. Estaba diciéndole que no era para tanto, que Dios estaba exagerando la cosa y que no morirían. ¿Pero qué pasó? En Génesis 3:24 leemos, expulsó pues al hombre. El hombre está separado de Dios y el hombre está muriendo. Y después la muerte segunda en el infierno. El diablo tenía razón cuando dijo a Eva que no era para tanto, que ciertamente no morirían. Era una mentira 100%. El pecado es sumamente serio. En Romanos 5:16 leemos, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Romanos 2:3. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios. Amigo, ¿dónde estás tú en cuanto a todo esto que estoy diciendo hoy? Si leemos en la palabra de Dios, vemos claramente que el pecado tiene consecuencias. En la vida de Adán y Eva, vemos las consecuencias. Entró la muerte. Su pecado le separó de Dios. Llegó la maldición, porque ya crece la mala hierba, los abrojos, las moscas, los terremotos, las desgracias que hay en este mundo. En el día de Noé, si pudiéramos hablar con aquella gente que murió, ¿qué nos diría esta gente? Esta gente nos diría con rotundidad que el pecado es muy, muy serio. Si pudiéramos hablar con la gente que vivía en Sodoma y Gomorra, seguramente nos dirían que el pecado es sumamente serio. Si pudiéramos hablar con otra gente en la palabra de Dios que ha sufrido el juicio por causa de su pecado, la gente nos diría que no tomáramos el pecado a la ligera, que es sumamente importante. ¿Cómo vas a escapar del juicio de Dios? Porque el juicio de Dios viene, no hay nada más seguro que esto. El pecado no es un asunto de risa, no es un asunto de broma, es muy, muy serio. Jesús en Marcos 1:15 dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. El tío de mi esposa hace 25 años un día notó un dolor en su espalda y él fue al médico. El médico hizo unos análisis y descubrió que tenía cáncer de pulmón. Al volver para casa, abrió la ventana del coche y tiró el paquete de cigarros que tenía. Él estaba muy arrepentido de una decisión mala que había tomado cuando era joven, cuando empezó a fumar. Estaba dando una vuelta de 180 grados en cuanto a esta decisión. Amigo, tú has tomado también una mala decisión. Quizá tú me dices, pero nunca he fumado. Pero has tomado una decisión peor, la de apartarte de Dios. Quizá me dices hoy que tampoco has hecho esto, pero Dios nos dice que sí lo has hecho. En Isaías 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Nos apartamos cada cual por su camino. Tomamos la decisión de dar a Dios la espalda e ir cada uno de nosotros por nuestro propio camino. Quizá mi camino no era el camino de la droga o una vida desenfrenada, pero era un camino independiente de Dios. El hombre decidió dar la espalda a Dios y vivir su vida independiente de Dios. Y tú y yo hemos hecho esto, y decir que no es así es llamar a Dios mentiroso. Yo tengo un amigo que estaba saliendo con una chica. Era una buena chica y estaban pensando en el matrimonio. Un día la chica llegó y dijo a mi amigo Guillermo: yo tengo muchos planes para mi vida. Si me caso contigo, no podré realizar estos planes, no podré llevarlos a cabo. Yo realmente quiero llevarlos a cabo y no puedo casarme contigo. Amigo, ella estaba confesando la verdad. No podría casarse con mi amigo y luego vivir a su manera, alejada y apartada de mi amigo. Ella se daba cuenta que sería una decisión de entregarse a mi amigo, de vivir su vida con él, y ella decidió que no. Es un ejemplo sencillo para ayudarnos a entender que tenemos que tomar una decisión. Una decisión de arrepentimiento, de dar una media vuelta de 180 grados y volverme de corazón a Dios y someterme de nuevo a Él como a mi Señor y Salvador. Básicamente el pecado es rebelión. Arrepentirme es renunciar a mi rebelión y volverme a Dios de nuevo sometiéndome a Él y viviendo ya no independiente de Él, sino dependiente de Él. El pecado produjo la muerte del Hijo de Dios en la cruz, porque Dios en mi lugar puso a su Hijo allí. Puso mi pecado sobre Él, tu pecado sobre Él, para llevar a cabo justicia y poder ofrecerte a ti y a mí perdón y salvación. Jesucristo pagó un precio muy alto para poder lograr tu perdón. Murió en la cruz. El pecado es sumamente serio. Dios perdona gratuitamente, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino. Este hombre allí en Alemania no tiene que hacer buenas obras para lograr así y merecer el perdón de Dios. No, Cristo ya pagó. Pero tiene que haber un arrepentimiento sincero, una confesión sincera de su pecado. Volviéndose de su propio camino, volviéndose de esta vida independiente de Dios, y diciendo: Dios, yo te pido perdón por lo que yo he hecho con estas mujeres. Yo he vivido en la rebelión. Hoy yo renuncio a mi rebelión y me vuelvo a ti. Me someto a ti. Gracias por Jesús, quien pagó por mí en la cruz. Perdona, Señor, mis pecados. Recíbeme tú. Hoy me entrego a ti y recibo a tu Hijo como mi Señor y mi Salvador hoy. Si el hombre así vuelve a Dios, Dios lo recibirá. Pero no puedo seguir allí en mi propio camino, acostándome con estas mujeres y luego diciendo ligeramente: Dios me perdona. Es su trabajo, es bueno, tiene que hacerlo. No, eso es tomar la bondad de Dios como un pretexto para seguir viviendo en maldad. Tiene que haber un arrepentimiento sincero y verdadero. Volver nuestro corazón a Él y recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amigo, allí donde tú estés, clama a Dios. Dile en voz alta que tú te arrepientes, que tú te vuelves a Él. Pídele perdón, confiésale tus pecados. Dale gracias por Jesús, quien murió por ti. Y entrégale tu corazón y tu vida. Y si lo haces, Él te escuchará. Él te recibirá. Él te perdonará.
Cristo me ama, esto sé. Cristo a la cruz del mismo fue. Su sangre dio del pecado y me libró. Su Cristo me ama, esto sé. Cristo a la cruz del mismo fue. Su sangre dio del pecado me libró. Su sangre dio del pecado me libró. Su sangre dio del pecado me libró.
Hace muchos años en Canadá hubo una conferencia bíblica y una chica joven de 18 años fue a la conferencia y ella se sentó allí en la primera fila y luego un joven se sentó a su lado que tenía más o menos 19 o 20 años. Ella nunca lo había visto en su vida. Pero ella se fijó en su Biblia. Era una Biblia bien gastada, una Biblia bien usada, una Biblia que una persona había leído mucho. Y ella se fijó en esta Biblia. Y dijo, si esta Biblia es la Biblia de este joven, a mí me gustaría casarme con un chico así. Ella sabía, si este joven ama la palabra de Dios así, su vida sería muy diferente. Ella entendía la verdad del refrán que dice, este libro me alejará del pecado o el pecado me alejará de este libro. Ella entendía que un chico con tanto interés en la palabra de Dios sería un buen marido. Su primera preocupación no era si este chico tenía mucho dinero o no. Su primera preocupación no era si era muy guapo o muy inteligente o muy fuerte o lo que fuera. Su primera preocupación era de la relación de este chico con Dios. Y su Biblia demostraba que esta era la primera preocupación de este joven. Ella entendía en el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Ella deseaba casarse con un joven que tenía la lámpara de Dios, su palabra, para sus pies. La palabra de Dios como luz para su camino, porque ella estaría caminando con él. Quisiera plantearnos una pregunta al pensar en esto. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida, en mi vida? Si una persona me conociera bien, ¿se daría cuenta que la palabra de Dios es muy importante para mí o no? ¿Se daría cuenta que yo vivo solo de pan o de cada palabra que sale de la boca de Dios? ¿Vivo solo de pan y frijoles o vivo cada día también de lo que sale de la boca de Dios? ¿Me doy cuenta dónde se encuentra la verdadera bendición? En Apocalipsis 1:3 leemos, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Habla aquí de la bienaventuranza, habla aquí de la bendición. No dice el que tenga mucho dinero, o el que sea guapo, o muy fuerte, no. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Esta chica se casó después con este chico. Allí se conocieron. Y allí la primera impresión para ella era, este chico es un chico de Dios. Él ama al Señor. Y esta es la clase de joven con quien yo quiero casarme. Esta es la clase de vida que realmente vale la pena. Esta es la verdadera bendición. Y se casaron y terminaron en la China como misioneros, y Dios los usó grandemente. Amigo, ¿te das cuenta dónde realmente está la verdadera bendición? Dios aquí está hablándonos, y Dios aquí está diciéndonos dónde se encuentra la verdadera bendición.
Cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí. Si tú quieres, le puedes seguir. Porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes seguir. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí.